de la verdad, el Consolador, el Paráclito. Él nos va a guiar, nos va a acompañar, nos va a defender. Él nos enseñará la verdad. Y dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú necesitas la vida de Dios, su Espíritu. Ven Espíritu Santo, sobre todo aquel que me está escuchando.
Qué alegría, queridos amigos, poder invocar hoy al Espíritu Santo en esta preparación al cuarto domingo de Adviento, ahora ya listos, ya preparados en el último momento antes de la Navidad. La Iglesia para este ciclo C nos presenta un texto de San Lucas en el capítulo 1, versículos 39 al 45. Vamos a leerlo de la traducción llamada la Biblia de nuestro pueblo. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz muy fuerte: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció». Palabra de Dios. Cuando hacemos lección divina, el primer paso después de escuchar el texto, nos proponemos a llamarlo la lectura, como nos enseñaron los padres de la Iglesia. Aquí nos hacemos esta pregunta: ¿qué dice este texto? ¿Qué dice el texto en sí mismo? Nos vamos a disponer a leer bien el texto en su contexto para no hacer pretextos. Y es importante, mis queridos amigos, que recordemos que la Iglesia está en un tiempo de espera, de preparación. Por este motivo, el Adviento o advenimiento de Jesús nos recuerda no sólo el momento del nacimiento, sino también su segunda venida. Nos estamos preparando para un camino espiritual, para el momento del encuentro con el Señor. El evangelista San Lucas nos presenta en este texto la continuación al conocido texto de la Anunciación, es decir, esto es lo que sucedió inmediatamente después que María recibió el anuncio por parte del ángel. Y podemos distinguir en este texto tres partes en el cual lo subdividimos para su mejor comprensión. La primera de estas partes es lo que corresponde a los versículos 39 y 40. Cuando inmediatamente después de que María recibe la visita del ángel, allí se produce este momento, que es el más importante, como dijo el Papa Juan Pablo II, en toda la historia del universo, cuando una mujer, María, y de su aceptación a la propuesta de Dios de ser madre del Salvador, cambia el curso de la historia. Entonces María, ya llevando en su sagrado seno virginal a Jesús, se pone en camino para ir a servir, para ayudar a su prima Santa Isabel, de quien sabía esperaba un hijo. Yo creo que es bueno que recordemos que en esos momentos no había hospitales, y entonces cuando se anunciaba que una mujer iba a esperar a un hijo, las familias todas se ayudaban cuando el bebé estaba por llegar. Podríamos sintetizar esta primera parte como: quien ha recibido la palabra de Dios, lo primero que hace es disponerse a servir. Un segundo momento de este texto, que serían los versículos 41 al 44, es el saludo de María y el reconocimiento de Isabel de que ella, o sea María, era la madre de su Señor. Las palabras de Isabel resuenan durante siglos hasta nuestra era en el rezo precioso del Ave María, y cuando decimos junto a ella: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¡Qué momento tan importante, que hasta el niño que estaba en su vientre saltó de gozo y alegría! Dice el Evangelio que fue Isabel la que, llena del Espíritu Santo, pudo proclamar estas palabras de bendición. Amigos, amigas, esto nos recuerda que es el Espíritu Santo quien nos impulsa a orar, y también es el Espíritu Santo quien nos lleva a reconocer a Dios tanto en sus obras como en sus personas. También es quien nos ayuda a reconocer a la madre de mi Señor. El tercer momento es el último versículo, el 45, cuando Isabel anuncia con gran fuerza y le dice a María: dichosa, feliz, bienaventurada tú, porque creíste. Es decir, está hablando de la fe de María. Esa fe ha llevado a María a su felicidad plena. Es la fe en Dios y en su palabra lo que produce alegría completa, felicidad plena, dicha duradera. La fe también lleva al cumplimiento de la promesa de Dios. La buena noticia obviamente trae un cambio de vida. María, al recibir la buena nueva, se convierte en la primera creyente, en la primera cristiana y la primera discípula. Ella no es la misma ahora que antes, pues al haber aceptado el Evangelio y todas sus consecuencias, se transforma no solo en la madre del Redentor, sino en la madre de los redimidos. Como para finalizar este paso de la lectura, nos vamos a hacer unas pequeñas preguntas. ¿Recuerdas cómo comienza este texto? ¿Hacia dónde se dirige María? ¿A quién va a visitar? ¿Qué sucede en el momento en que María saluda a su prima Isabel? ¿Qué fue lo que Isabel, llena del Espíritu Santo, proclamó en voz alta? ¿En qué consiste la felicidad de María? ¿Qué sucederá con la promesa de Dios? Amigo, amiga, te invito a que vuelvas a leer el texto y sintetiza cuál es la idea principal que allí podemos encontrar. Al segundo momento del ejercicio de lección divina, ¿qué me dice a mí el Señor en este texto? El texto sagrado no es solo para leerlo, sino que ahora vamos a dejarnos leer por Dios, que nos habla a cada uno de nosotros a través del texto. Hoy debemos preguntarnos sinceramente cómo este texto está dirigido directamente a nosotros. Tal vez, como vivimos en un mundo donde hay muchas confusiones y muchos hablan de la palabra de Dios, algunos dicen cosas muy distintas de lo que está escrito en el Evangelio. Nosotros queremos conocer a Jesús y lo que Él nos dice a nosotros a través de esta buena noticia. Por eso dispongamos nuestro corazón. Lucas sitúa este texto en los momentos más importantes de la historia de la salvación, cuando María, ya ha recibido el anuncio del ángel, acepta ser madre de Jesús y comienza el cambio de su vida. Y yo me debo preguntar, al igual que María, ¿también estoy dispuesto a servir a los que lo necesitan? ¿Estoy consciente de que si yo he recibido el Evangelio, la buena noticia, esto me debe convertir en un servidor y un anunciador de esta misma buena noticia? ¿Y las personas que me rodean? ¿Puedo decir que ellas dan gracias a Dios por mi fe y por la forma en que vivo el Evangelio? Pido a Dios Padre el Espíritu Santo para que me enseñe a orar y a proclamar al Señor. ¿Con qué frecuencia me dirijo yo en mi vida a Dios para pedirle que me envíe el Espíritu Santo? Si vemos en el Evangelio, solo el Espíritu Santo nos hace reconocer a la Madre de nuestro Señor. Pidamos con frecuencia, con mucha frecuencia a Dios, su Santo Espíritu, especialmente para que los cristianos no católicos, los que no la reconocen a ella como Madre del Señor, puedan algún día llegar a ser dóciles a la acción del Espíritu Santo de Dios. Entiendo que la fe es un don de Dios que me lleva a la felicidad. Yo tendría que preguntarme, ¿hasta qué punto soy feliz? ¿Hasta qué punto he dejado a la fe que se manifieste en mí? Creo que se cumplirá lo anunciado por el Señor. Y ahora me doy cuenta de que este texto también me habla directamente a mí de mi necesidad de servir, de proclamar al Señor, de reconocer a la Madre del Señor, de volver a decirle: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Reconocer por obra del Espíritu Santo que ella es la Madre del Señor y que nos invita a creer para poder ser felices. ¿Qué te lleva a pensar este texto? ¿Cuál sería tu conclusión personal? En el tercer paso del ejercicio de la lección divina, nos hacemos esta pregunta: ¿qué le respondo al Señor que me habla a mí en el texto? Es decir, la oración. Cuando me hablan, es bueno responder. Es Jesús que por su palabra se está comunicando conmigo. Debo contestarle. Y para eso la oración es la respuesta a Dios que me habló primero. Tratemos de proponernos un diálogo con Jesús, que es el actor principal en el Evangelio. Podríamos decir: Señor, gracias por haber elegido a María y pedirle que aceptara ser la madre de Jesús. Te pido, Señor, que me des la gracia de ser servicial como María. Quiero que por creer en ti yo también pueda servir, que creer no sea solo un acto intelectual. Que mi vida, Señor, despierte también la alegría de la fe en los que me rodean. Quiero ser una persona de fe, quiero creer como creyó María. Entiendo, Señor, que la fe me lleva a un compromiso de cambio. No quiero temer, Señor, a la fe ni al cambio. En este momento quiero unirme a todas las generaciones que durante estos más de 2000 años vienen repitiendo las palabras de Isabel, y quiero proclamar con la Iglesia una y otra vez: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Quiero pedirte, Señor, que sepa entender mi felicidad para que sea plena, tanto cuanto mi fe me permita avanzar. Feliz seré yo porque creo, porque así se cumplirá también en mí la palabra del Señor. Amén. Para el cuarto momento del ejercicio de lección divina, la contemplación, nos hacemos la pregunta de cómo voy a hacer propio en mi vida las enseñanzas de este texto, del Evangelio. ¿Cómo lo voy a llevar? Podemos recordar la frase que tal vez es la más central para contemplar en estos días, aun cuando el texto es muy rico. La idea central es: dichosa tú que creíste, porque todo el texto hace alusión a la fe de María y todo gira en torno a eso. Por la fe, por haber creído, María pasa a ser la madre del Señor. Por la fe, María también va a servir. Por la fe, María es feliz. Por eso repitamos la frase esta: dichosa tú que creíste. Dichosa tú que creíste. Y esta frase la iré repitiendo para mí, para pedirle al Señor que aumente mi fe. Y mientras vamos pidiéndole al Señor repetidamente con esta frase, ¿cómo podemos ser imitadores de María? Es decir, a tener fe en Jesús desde nuestra propia vida. Repitámosla varias veces: dichosa tú que creíste. Para el momento final, el punto número 5 de la acción, me pregunto, ¿a qué me comprometo para demostrar el cambio? Es obvio que nuestra vida debe tomar un compromiso serio para llegar al proceso de conversión. Esto debe notarse exteriormente. Si estoy solo, si tú estás solo, yo te propongo una relectura del texto. Vuelve a pensar cómo este texto está dirigido directamente a ti y ver en qué aspectos de mi vida hace falta una nueva dimensión para poder ajustarme a la propuesta del Evangelio. Y realizar al menos alguna actividad donde pueda demostrar mi fe y que los demás reconozcan en mí ese cambio. Y si estás en grupo, los invito a realizar con toda la comunidad un acto de devoción a la Virgen María, la primera creyente, la madre del Señor, reconociendo su fe y pidiendo su intercesión para llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús, el Cristo, el Señor. Bueno, amigos, nos estamos preparando para ese momento tan importante de nuestras vidas, la Navidad. Les deseamos muchas felicidades y será hasta la próxima semana. Pueden encontrar en la página www.cristonautas.com algunas ideas importantes para poder seguir profundizando en la fe. Que Dios los bendiga.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa.
Llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritar.
canción muy especial para el continente evangelizar. Una visión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión. Muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.